perdemos a Blanca por tu culpa.
No, claro, la culpa es siempre mía.
Era un trasto, correteando todo el día. Me encantaba jugar con mis muñecas, montar mis historias.
¡Eres tú la que estás todo el día en el bingo!
¿Y quién saca esta pensión adelante? ¿Eh? Porque yo aquí no te veo nunca por aquí.
Era una casa grande con muchas habitaciones. Una de ellas era la mía y la de mis padres. Y el resto de habitaciones eran para pues, la gente que se quería quedar a dormir el tiempo que necesitara.
¡No estoy en la pensión porque me deslumbro fuera trabajando!
¡Por así todo el puto día que comas en los bares!
Creo que llegó un momento que, si lo piensas fríamente, había peleas ya por respirar.
¿Puedes saber a dónde vas ahora?
¡Fuera! ¡Tomar el fresco!
Pues llega un momento que, como lo has vivido tantas veces, tú crees que es normal, que es una vida normal. Pasas miedo, pero como es lo que vives y es lo que aprendes.
A veces, más allá de las paredes de nuestra casa, se viven historias terribles. Tan solo hay que saber escuchar.
Estar de frente a la tumba de la persona que más quieres, de golpe, es horrible. Pero bueno.
Yo quería buscarte de qué es, yo voy detrás tuyo, que me has llevado ya tiempo detrás de él, Miguel, no me dejarás mentir. Fue así perfectamente.
¿Cómo te gusta fabular?
Fabular, chico, tú estabas ahí, tú lo viste también, ¿estoy mintiendo o qué?
Bajo el vestíbulo a buscar el informe.
Pero no te piques, mira cómo se pone.
Sí.
En homicidios, uno sabe cómo comenzará el día, pero nunca cómo acabará.
Mira este.
¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa?
Tú tranquila, compañero.
Y dicho esto, zas, se acabó lo que se daba.
Pero venga, hombre, no tientes a la suerte.
Ya verás.
Sobre las 6:15 de la tarde, en el hall de la Jefatura Superior de Policía,
aparece una señora muy nerviosa, muy gesticulante, que llama la atención que trae el vestido con muchísimas manchas de sangre.
No se habían peleado así nunca.
Señora, trate de tranquilizarse.
Mi marido y mi hermano, vayan para allá, por favor, creo que está vivo todavía.
En ese momento, el jefe de sala de 091 comisiona un vehículo inmediatamente para que se persone en el lugar.
Y con las llaves que ella misma facilita, se traslada a la plaza del Portillo, que es donde estaba ubicada la pensión donde habían ocurrido los hechos.
Solo sabíamos lo que nos había contado aquella mujer. ¿Era cierto o nos estábamos metiendo en la boca del lobo?
Sube el funcionario arriba, abre la puerta, no saben lo que se van a encontrar.
La mujer se llamaba Francisca. Dijo que su marido y ella regentaban ese negocio.
Francisca, míreme. Tiene que tratar de tranquilizarse.
Mi marido y yo llevamos la pensión y mi hermano vive con nosotros.
Chicos, dejad que corra el aire.
Debieron de discutir. Estaban como animales.
¿Qué ocurrió?
Una mujer diciendo que en su piso, allí cerca, ha habido una pelea entre su hermano y su marido.
No lo sé, yo nunca los había visto así. Nunca. Ay, por Dios bendito. Que lleguen pronto, por favor.
Es un pasillo en forma de letra L a la derecha, recorren el tramo corto, no hay nada, sí hay manchas de sangre por el suelo, y cuando empiezan el tramo largo se encuentran con que hay el cuerpo de una persona.
Señora, por favor, necesitamos que se tranquilice, ¿eh? A ver, míreme. Ay, muy bien. ¿Quién es Fernando?
Mi hermano.
¿Dónde está su hermano, Francisca? ¿Dónde está Fernando?
¿Qué?
Cuando esto estaba sucediendo en jefatura, a la misma hora se presenta en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del Distrito de Delicias un señor que dice que ha tenido una pelea con su cuñado y que se han estado dando puñaladas y que cree que si no está muerto, que poco le falta.
¿Dónde está Fernando?
Es que no lo sé. Le busqué. Yo me fui de la pensión. Estaba mi marido en el suelo. Y yo busqué a mi hermano por todas partes, pero no sé dónde está. No lo sé.
No sé por qué ha pasado esto. Nada de esto tendría que haber ocurrido, nada. Nada, nada tendría que haber pasado, nada.
Esta persona lleva lesiones en las manos, con una toalla cubriéndose.
También presenta la ropa completamente manchada de sangre y además presenta unos cortes importantes en los dedos y en las manos, muy desorganizados estos cortes, por los que sangra abundantemente.
Él no es mala persona. Él ha sufrido mucho. Mi hermano solo me tiene a mí. Es mi hermano. Sangre de mi sangre.
Tenía una lesión fundamental en el dedo gordo de la mano derecha. Lesión que ella no sabía cómo se había hecho, porque aunque va impregnada de sangre, lesión importante, la única que tiene es esa.
Dios mío, ¿pero dónde se ha hecho esa salida? Hay que buscar un coche. A esta mujer hay que llevarla a urgencias.
Otro día tranquilo, jefatura, ¿eh?
Me temo que esto os va a salpicar a vosotros también.
Se encuentran con que hay el cuerpo de una persona, le auscultan y en apariencia es cadáver. Avisan una ambulancia, se presenta una ambulancia y lo único que puede hacer es certificar la muerte de esa persona.
¡Ay, qué cara llevas! Si quieres te cuento otra batallita, ¿eh?
Está así.
En vista de ello, avisa al grupo de homicidios que se pone en funcionamiento.
Chicos, dejadlo todo. 128 de la calle Conde Aranda. Ha sido encontrado sin vida el cuerpo de Javier Pastor, dueño de una pensión en ese mismo edificio, cosido a puñaladas. Durante el hecho estaban presentes la mujer de este, Francisca Aguilar, y su hermano, Fernando. Ambos han sido llevados al hospital.
¿Estaban heridos?
Sí, tenían cortes en las manos. Silvia y Maxi al hospital. El resto a la escena del crimen.
¿Era eso lo que nos querías decir?
Había temporadas buenas y había temporadas horribles.
¡Ey, Sarita!
¿Qué haces ahí? ¿Cuántas veces te he dicho que no hay que esconderse de nada? ¿Eh?
Eso es. Tú con la cabeza bien alta. ¿Mejor?
No era nada. Solo me había quedado dormido un poco.
Yo siempre me ha dado muy buenos consejos de vida. Me ha enseñado valores.
No hace falta ser valiente todo el rato. Lo importante
es ser valiente siempre que sea necesario. ¿Vale?
Sí, papá.
¿Quieres que vayamos a jugar un rato a la plaza?
Unos penaltis.
Eso está hecho.
Ya puedes tirar fuerte, la pienso parar.
Ni la vas a ver.
Venga, chuta ya.
¡Ay, que me he lesionado!
Ahora sí que sí, ¿eh?
¡Ahora va! ¡Toma! ¡Bien!
¡Bien! ¡La he parado, la he parado!
¡Mi Zubizarreta! ¡Toma!
Te has ganado un dulcecito. ¿Quieres que nos lo tomemos?
Sí.
Me acuerdo que había una mujer que vendía como una especie de tortas que siempre, todos los domingos, cuando me veía, siempre me daba una especie, creo que era como de torta de anís con una azuquita por encima.
¿Para que te hagas más fuerte?
Sí, la verdad que era el día más especial.
Ahora papá se va a ir con unos amigos. Es que esta torta me ha dado mucha sed. Tú te quedas jugando por aquí, ¿vale? Venga. Venga, pórtate bien.
Y mientras que él pues estaba con los amigos en algún bar tomándose algo, pues yo correteaba por ahí, como éramos muy conocidos y todo el mundo me conocía, siempre me decían, ¿qué quieres algo? No sé qué, no te alejes mucho. Y la verdad que me cuidaba muchísimo la gente porque nos conocían. Era un poco malcriada y consentida por él. Me lo daba todo.
¿Y me comprarás una torta?
¡Claro!
Me estás malcriando.
Tú no te metas, además, es asunto mío.
Cuerno, asunto tuyo. Pero luego pasa lo que pasa, que se acostumbra a tenerlo todo. Ven aquí, princesa, ven aquí conmigo. ¡Venga, venga, está dicho, maldita sea! ¡No me hagas enfadar, hija, no me hagas enfadar! ¿Tú lo ves?
¡Suéltala, hombre, tengamos la fiesta en paz!
Pero tú no te das cuenta de que no va a llegar a nada, que está todo el día jugando.
¡Porque es una niña!
¡Una niña! A su edad yo había dejado hace tiempo de jugar en la calle.
Sí, no por mucho tiempo.
¿Qué has dicho?
Que tú siempre andas por la calle, ¿no? Arriba para abajo, de aquí para allí.
¿Y tú qué? ¿Eh? ¿Quién te has creído? ¿Tú qué eres?
Tu marido. Tu señor marido. Te conozco muy bien. Tú no me engañas. ¡Ya no!
¿No te ibas fuera? Pues ya tardas. La niña está castigada y punto. Aquí se queda.
¡La madre ejemplar! ¡La madre ejemplar pegando gritos delante de la niña!
Intentaba que, estando yo en medio, se frenara, por lo menos por parte de mi padre. Era una forma de intentar parar, pero había veces que era imposible.
Por favor, dejan pasar. Gracias.
Ya comunicados los hechos a homicidios y a policía científica, nos personamos en el lugar para practicar la inspección ocular.
Para que luego digan que en esta ciudad no pasa nada en agosto. Tienes buena cara, ¿eh? Menuda barbaridad lo que hay arriba. Cuesta mantener el tipo.
Además, el calor que no ayuda, ¿no?
Tengo que salir fuera a tomar el aire, que si no, no aguanto.
Mirad a ver qué os pueden decir sobre la pensión. Nosotros vamos a ir subiendo, ¿vale?
Venga, Noray, que es un tercero.
A ver, por favor, alguien de la pensión Paqui, o que se aloje en ella.
Santiago, ¿dónde vas?
Deja, mujer.
Eso más.
Tú.
¿Quién? Yo.
¿A qué vienen esas presas?
Yo no sé ni lo que hago aquí.
Santiago, ¿ya no te hospedas en la pensión?
A ver, tú. Ven. Ven, pasa por aquí. Vamos a hablar. ¿Vale?
¿Qué tal, Arturo?
Con ganas de que esto termine.
¿Lo encontraste tú?
Vine con Pedro. Comprobamos que el piso estaba vacío.
En la escena del crimen cuenta que ha habido gran pelea porque están todas las paredes llenas de sangre, restregones y goteo.
¿Qué pasa?
Tres pisos y un entresuelo, eso es lo que me pasa.
¿Qué tenemos, Juan?
El cadáver está ahí al fondo del pasillo.
El pasillo gira en ángulo recto y tiene un tramo más largo, como de unos 4 metros. Aparece el cadáver de un hombre muy voluminoso.
Varón, entre 45 y 50 años, unos 100 kilos. Hay bastante sangre, cuidado donde pisáis.
A pesar de la gran cantidad de sangre, que dificulta muchísimo hacernos idea del mapa de las lesiones.
Buenas tardes, señor juez.
Señoría. Inspectores.
Sí que observamos que tiene heridas incisiocontusas producidas por arma blanca.
Puñaladas en espalda y hombros. He contado unas 15 de momento.
El cuerpo aparece en posición de cúbito prono. La sangre invade el pasillo fluyendo de debajo del cadáver.
¿Y eso?
Nuevas tecnologías. Junto al brazo izquierdo de la víctima aparece un cuchillo ensangrentado.
Y nos llamó la atención que estaba en una posición como si hubieran dejado allí el cuchillo para demostrar que lo había utilizado él.
Anchura de la hoja 2,5 centímetros y longitud unos 18 aproximadamente.
Tiene tanta sangre el cuerpo que es imposible determinar la cantidad y la situación de las lesiones.
Perfecto. Habrá que hacerse un hueco por aquí.
Al desabrochar la camisa aparece un número considerable de lesiones en la zona media del torso y cerca de la zona umbilical.
Para saber el número exacto habrá que limpiar bien el cadáver. Voy a seguir con lo mío, ¿vale?
Pasa un guante.
¿Y le echó de la pensión?
Sí, así de repente, ayer. Yo solo venía por mis cosas, nada más.
¿Por qué cree que hizo eso Javier?
Pues eso se lo tendrá que preguntar usted a Javier.
Ya. Pues no va a ser posible. Le han asesinado.
¿A Javier? ¿Asesinado? ¿Quién?
A ver, aquí las preguntas las hago yo. ¿Por qué cree que hizo eso Javier?
Bueno, a ver, vamos a ver, ¿eh? Tampoco digo que fuera exactamente así, ¿eh? Más bien fue que, bueno, usted ya sabe cómo son esas cosas, pues así, de esa manera.
¿Esa ha sido una respuesta a la gallega?
No.
Sí, sí, a mí me ha sonado como eso, a la gallega.
Con los tópicos, por favor. Él me podía haber tranquilo, echado que la pensión tranquilo. Era suya, pero no estoy diciendo que lo hiciera.
Tranquilo, Santiago, ¿verdad? Mira, te diré lo que vamos a hacer. Sí. Vamos a subir a la habitación, tú y
no,
yo.
No, vale.
¿Algo que declarar?
Aparentemente no hay mucho destrozo, ¿no?
Está todo en su sitio.
¿Qué nos había dicho Tomás?
Que Francisca se había encontrado con una fuerte trifulca entre su hermano y su marido.
No, no parece que fue así.
En las paredes hay manchas de salpicaduras y manchas de presión. Ya nos damos cuenta de que probablemente no hayan sucedido como nos están contando. Casi a la altura de la cabeza del cadáver aparece la puerta de la cocina. Entramos y nos encontramos unos mocasines negros, supuestamente del fallecido, y una toalla azul.
En el fregadero de la cocina hay sangre.
Paño de estos de cocina completamente empapado de una mezcla de sangre y de agua.
Eres el asesino. Entras aquí y ¿qué haces?
¿Por qué me preguntas eso?
Pero es el fabulador, ¿no?
Bueno, fabulador somos los dos, ¿no? Que va en el cargo.
Venga, va. Eres el asesino. Acabas de apuñalar a una persona. Entras aquí.
Soy el asesino. Vengo con el arma. Entro aquí. Lo que quiero es esconder el arma. Javi, ¿puedes venir, por favor?
¿Te has hecho foto de esto?
Por favor. Sí. Eso. Gracias.
Encima del mueble hay un cuchillo jamonero todo impregnado de sangre. Junto al cuchillo, las llaves de un coche.
¿No ves cómo eres un gran fabulador? Deberías dedicarte a escribir novelas policíacas.
No. El trabajo no me lo llevo a casa.
Hay dos tipos de lesiones diferentes. Yo creo que la víctima fue apuñalada por al menos dos armas. Es una primera hipótesis.
Hemos encontrado un segundo cuchillo.
Se recogen los cuchillos que se entregan a Policía Científica para su estudio y análisis.
Aquí el aire cada vez está más viciado.
Y ese ventilador no para de moverlo.
Se acabó.
Fernando.
Fernando. Eso es lo que yo no sé. Pero Javier llegó ayer justo. Le voy a informar de sus derechos. Está usted detenido por un presunto delito de homicidio. Tiene derecho a no declarar si no quiere. Tiene derecho a un abogado y en caso de no tenerlo se le ofrecerá uno de oficio. ¿Tiene abogado?
No.
Como dice que le ha matado a puñaladas o que lo ha dejado medio muerto, pues le informa de los derechos y con otro coche lo manda a curar al hospital dadas las lesiones que padece.
También tiene derecho a informar de su detención a la persona que usted desee.
A mi hermana.
Muy bien. ¿Su nombre?
Francisca. Francisca Aguilar Muñoz.
Muy bien.
Firme aquí.
¿Aquí?
Ajá.
Pero avisarán a mi hermana, ¿verdad?
Sí, sí, tranquilo.
Lo primero que hacemos es pedirle que se cambie de ropa.
Muy bien. Necesitaremos su ropa para la investigación.
Para analizar la que lleva en sus prendas.
¿Mi ropa?
Sí, pero tranquilo. Bueno, mi compañero ya le informará dónde tiene que cambiarse y el resto de la información. Fernando Aguilar dice que cree que fue él quien apuñaló a la víctima.
Bueno, eso facilita la investigación.
Bueno, no te fíes. Necesitamos encontrar pruebas.
Todo el mundo miente.
Pregúntale a Jesucristo por la última cena. Por cierto, ¿quién era ese que estabais interrogando?
Santiago Rivadulla, sí. Huésped de la pensión hasta ayer y traficante de drogas. Encontramos un buen botín en la habitación.
Muy bien, seguid por ahí. Investigad el libro de registros, mirad los últimos huéspedes y mirad si alguno tiene antecedentes.
Eso está hecho.
Vale. Ah, ya de paso, mírame también a los hermanos y a la víctima, a ver si hay algo.
Vale, gracias.
Buenas noches, soy el inspector Miguel Barea. Tengo que comunicarle que su hermano Fernando Aguilar Muñoz ha sido detenido por un delito de homicidio. Él mismo nos ha pedido que le comunicásemos la noticia a usted.
Ay, Fernando.
Mañana por la mañana tendrá que venir aquí a declarar a la jefatura.
¿Quién, yo?
Sí.
Ah, ¿tengo que declarar? Yo pensaba que ya no.
Sí, es necesario. Bueno, ya le dejo con mi compañera.
Debemos recoger su vestido. Es por la investigación.
Como ella dice que su hermano también está lesionado, que su marido ha fallecido y que ella también está lesionada, puede haber hasta tres tipos de sangre. Entonces, para analizar con fiabilidad eso, es por lo que se le pide que se cambie de ropa y se adjunta la bata que llevaba para hacer los análisis pertinentes por policía científica.
Ay, con lo que hice yo por mi hermano, yo no me merecía esto. ¿Por qué ha tenido que pasar esto? Ay, ¿por qué ha pasado esto?
¿Tiene algún lugar donde pueda pasar la noche? Sería bueno que no durmiera hoy en la pensión.
La pensión. Durante 5 años ha sido nuestro hogar. Y fíjese ahora cómo ha acabado.
Trate de descansar.
Ay, mi hija. La tengo que llamar. Ay, pero ¿cómo se lo digo yo?
¿Tiene una hija?
Tengo una niña, sí, de 7 añitos. Está en Barcelona hace una semana con unos amigos. Ay, ¿cómo le digo yo esto? Yo no puedo decirle esto a mi hija. No puedo.
Crimen de la pensión. Primero sospechosos. ¿Qué?
Es que la grabadora esa, Miguel, que no te pega nada.
¿Tú también vas a hacer lo mismo? Qué pesados.
¿Y la grabación de ayer?
Ya la redacté. ¿Qué tenemos?
Hemos investigado a algunos de los últimos huéspedes de la pensión.
Santiago Rivadulla. A este ya lo conoces. Se valía de la pensión para pasar droga. Javier Pastor le cortó el negocio y al día siguiente aparece muerto. Estamos comprobando coartada.
Dolores de Sade, también conocida como la señorita de Sade. Figura emergente en el negocio de la prostitución. Estamos tras su pista.
Y el último huésped sospechoso es Iñaki Elizalde, de Zarauz. Está buscado por las autoridades francesas. No sabemos nada más. esperando al informe de Interpol.
A pesar de las manifestaciones de los dos, seguimos investigando los hechos.
Tenemos a Francisca y Fernando listos para tomar declaración. ¿Qué tenemos de ellos?
Fernando Aguilar, 48 años, detenido por hurto en el 68 en Bilbao. Tiene dos hijos, separado, no le pasa la pensión a su ex desde hace un tiempo. Por esto mismo un juez de Bilbao intenta descubrir su paradero.
¿Y cómo llega aquí a Zaragoza?
Él era taxista, se separó de la mujer, no sé por qué. Y mi madre, imagino que le ofrecería venirse a vivir con nosotros.
Hace 5 años se dio una castaña con el coche, traumatismo craneal. Parece ser que desde entonces tiene unas depresiones de caballo.
¿Y?
Esto afecta a su matrimonio y a su estado mental.
¿Diagnóstico?
Psicosis maníaco-depresiva. Dejó su trabajo y vino aquí a Zaragoza a vivir con su hermana.
Y creo recordar que él pues ya no ejercía de taxista y quería vender su licencia de taxi.
Muy bien. Pues encargaos de ellos y yo me voy a ocupar de informar a Alberto. Cuanto antes empecemos con la declaración de los hermanos, mejor.
Buenos días. Soy el inspector Alberto Campo.
Buenos días, señor inspector.
Hábleme de su marido.
Javier era un hombre muy trabajador. Y quizá tenía mal beber. Él se emborrachaba casi todos los días y luego al llegar a casa, pues, en fin.
¿Le pegaba?
Solo cuando estaba borracho.
No lo considero que fuera un alcohólico, un borracho, pero sí que lo he visto llegar a casa borracho y por culpa de eso formarse peleas.
Nos cuenta que debido a estas desavenencias, en los últimos tiempos hay frecuentes enfrentamientos entre su marido y su hermano.
¿Qué tal se llevaban Javier y Fernando?
Mi marido no tragaba a mi hermano.
¿Qué pasó ayer?
Bueno, en realidad empezó la cosa más bien de madrugada. Mi marido había estado fuera toda la noche. Había estado bebiendo.
¿Qué pasa? ¿No puedes dormirte?
El calor, que es inaguantable.
Oye, eso no lo dirás con segundas, ¿verdad? ¡Contesta!
Cállate ya, que vas a despertar a todo el mundo.
Pero si aquí no hay nadie. Has mandado a la niña a Barcelona. Claro que está el hermanito.
Esa mañana, a las 4 de la mañana, cuando viene borracho de la calle, le dice que su hermano ya sobra de esa casa.
Me voy a la Piltra. Y cuando me levante, el hermanito humo.
Que tiene que hacer humo, moviendo los dedos, diciendo que se vaya.
¡Humo!
Humo. Eso fue lo que dijo.
¿Eso lo escuchó Fernando?
El hermano de Paqui, estando en la cama al oír los gritos, se ha despertado. Y aunque nunca interviene en las discusiones, se ha enterado del motivo de esta.
Lo he escuchado todo. Si quiere que me vaya, me iré.
No, Fernando.
¡Ya se acabó! Mañana le pediré las llaves de mi coche y me iré.
Teníamos un coche. Era de mi hermano, pero lo usaba mi marido.
¿Qué pasó después?
Pues, bueno, después él se despertó como a las 4:30 o por ahí, yo estaba echando la siesta.
Oye un golpe muy fuerte y se levanta rápidamente.
Salí al pasillo y estaba allí.
El marido tumbado en el suelo y su hermano encima apuñalándole.
Yo intenté separarlos, por supuesto, y mi hermano salió corriendo y dejó el cuchillo en la cocina.
¡Ábrame, Javier, dime algo!
¿Dónde exactamente?
En una estantería que hay a la izquierda. Yo estaba arrodillada al lado de mi marido. Le gritaba, pero... Y luego vi que tenía toda la mano llena de sangre y entonces me fui a lavarme al fregadero.
¿Y qué hizo después?
Después le estuve buscando a mi hermano. En toda la pensión no estaba. Y vi la puerta abierta de la calle, salí fuera, pero ya no le vi.
Y ella decide acudir a Jefatura de Policía para denunciar los hechos.
¿Reconoce esto?
Sí, este es el que estaba al lado de mi marido ese día.
Que ella piensa que es que lo llevaba su marido.
¿Y este otro?
Este lo escondí yo, hace 20 días, debajo del frutero.
Y que el hermano se conoce que la ha cogido de allí y con eso le ha pegado las puñaladas.
¿Por qué lo escondió?
Porque tenía miedo.
¿Miedo de qué?
Miedo de que alguien terminara matando a alguien.
El ambiente en la pensión era cada vez más raro.
¿Se refiere a los huéspedes?
En parte. Hace unos días Javier tuvo una discusión de caballo con uno de ellos. Con aquella mujer tan particular.
¿Pero por qué? ¿Es que no le pagaba la habitación a tiempo?
No sé qué movida se traía entre manos aquella Dolores. Dolores de Sade.
Señorita de Sade. Sé que está ahí. Necesito hablar con usted.
¿Qué pasa, corazón? Ha sido una noche movidita.
Eso mismo quería hablar. Hasta ahora he hecho la vista gorda. Pero, señorita de Sade, lo que
me vi encanta anoche... cuando me llamas así.
Lo que vi anoche no me gustó nada.
¿Qué viste?
Lo sabe usted perfectamente. Puede usted tener clientes y clientes. Pero el tipo con el que me crucé anoche en este mismo pasillo...
¿Le viste la cara?
A él y a sus dos guardaespaldas. Tiene usted 3 días para dejar mi pensión.
Sí, el ambiente era muy raro, había mucha tensión.
Imagino que entre Javier y Francisca también tenían lo suyo, ¿no?
Yo no solía meterme cuando ellos discutían.
¿Y esas riñas eran frecuentes o no?
Sí, sobre todo cuando Javier estaba borracho.
¿Cómo se llevaba con su cuñado?
Solía evitarlo siempre que podía, pero era difícil. Sobre todo desde hace 2 semanas o así. Saliendo mis cartas.
Al parecer van a ofrecerte 7 millones de pesetas.
No sé de qué me hablas.
Te hagas el loco. Vas a vender tu licencia de taxi. 7 millones de pesetas.
No pensarás que son para ti, ¿no?
Hombre, sería lo mínimo que podrías hacer después de todo este tiempo aguantándote.
Os paso un dinero todos los meses.
Pero 7 millones. Les tengo una idea para un negocio.
Mira, me da igual.
Voy a ser muy claro. O me das esos 7 millones, o ya te puedes ir largando de mi pensión.
¡Lo necesito para que mi ex no me meta en la cárcel!
Pero qué poca sangre tienes. Ya seguiremos hablando.
Desde entonces ha estado echándome en cara ese dinero. La última vez ayer.
¡Ya estoy harta! ¡Que estamos siempre con lo mismo!
¿Qué es esto? ¡Ese dinero!
Está viendo la televisión y que oye gritos en la cocina. Esto se contradecía con la versión de Paqui.
¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡Esta pensión es mía!
¿Qué pasó?
Javier sacó un cuchillo. Se fue a por mi hermana. Se encuentra a su cuñado amenazando con un cuchillo a su hermana.
¡No!
Que él le quita el cuchillo.
¡No!
El filo. Cogiéndolo por la hoja. Estaba frío. Dice que se hace con el cuchillo, se lo quita de las manos y lo tira en el pasillo. Mi cuñado me empujó. Me llevó al pasillo. Se agarró a mí. Mi hermana consiguió separarnos, pero entonces y que, loco por la situación y por la sangre, coge el cuchillo jamonero y empieza a darle puñaladas al cuñado.
Y no recuerdo cuántas puñaladas le di.
El cuñado cae al suelo y él le sigue apuñalando hasta el punto de que llega un momento en que ya no se mueve el cuñado y supone que es que lo ha matado.
¿De dónde sacó el cuchillo?
Del frutero.
Qué raro, ¿no? Un sitio un poco raro para guardar un cuchillo.
Antes de ayer vi a mi hermana ponerlo ahí.
¿A su hermana?
¿Ha visto esto antes?
Sí. Ese es el cuchillo que sacó mi cuñado. No sé de dónde. Fue todo tan rápido que...
¿Y este?
Ese es el que cogí yo de la cocina.
Muy bien. Pues después de apuñalar a su cuñado con ese cuchillo, ¿dónde lo dejó?
Ahora no recuerdo. No.
¿Dónde lo dejó? ¿En la despensa de la cocina?
En la despensa... En la cocina, no recuerdo, no lo recuerdo.
Sí, en la estantería de arriba, también había unas llaves de coche.
¿Unas llaves de coche? Sería mío, pero siempre lo llevaba él. Yo apuñalé a mi cuñado, sí, pero no sé, yo... Luego salí corriendo a la calle, no sé, todo se me nubla, no lo recuerdo.
Una comienza relatando los hechos diciendo que estaba en la cama echando la siesta cuando oye gritos que la despiertan y que se encuentra a su marido peleando con su hermano. El otro empieza el relato diciendo que su cuñado estaba agrediendo a su hermana en la cocina y que interviene para separarlos y es cuando se vuelve loco y se lía a darle puñaladas.
Había muchísimas cosas que no encajaban en las dos declaraciones, no una ni dos. Es decir, las versiones, aunque en un principio intentaron coincidir esas versiones, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo.
Francisca nos ha contado que cuando llegó al piso se encontró a su hermano acuchillando a su marido en el suelo.
Y Fernando dice que Javier estaba atacando a Francisca con un cuchillo, por eso entra a defenderla.
Pero la verdad no puede tener dos caras.
No, pero es que hay más. Fernando se hace con el cuchillo de Javier. ¿Y qué hace? ¿Lo utiliza para apuñalar a su cuñado? No, lo tira al suelo y se va a la cocina por otro.
Eso es el género tonto. Bueno, Alberto, ¿no? Es decir, jefe, que no tiene sentido. Es decir, o miente o no es muy...
Bien. Bueno, ¿y qué pasa con el segundo cuchillo, el más grande, el jamonero? Porque, según Fernando, dio a su hermana a esconderlo 2 días antes.
Francisca nos ha contado a nosotros que lo escondió 20 días atrás.
Desde estas contradicciones iniciales tan tremendas hasta el final, todo es una continua contradicción.
Sé dónde queréis ir a parar. Pero hay que esperar las conclusiones definitivas del forense. ¿Y los demás vecinos del piso? ¿Hay que ir?
Y dice que es usted Dolores de Sade.
Señorita de Sade, para servirle.
Pues ni el nombre y el apellido coinciden.
Mi madre, yo quería que me llamara igual que mi abuela.
Clotilde. Es un nombre muy bonito. ¿Qué problema había? ¿No era comercial?
Muy gracioso, corazón. El negocio está a tope. Mucha competencia. ¿Qué os voy a contar, no? Hay que hacerse un hueco y el cuero está de moda.
Ya veo.
Sentada aquí estoy perdiendo dinero. Así que si tienen algo contra mí, rapidito.
¿Qué nos puedes contar de la pensión Paque?
Me hospedé ahí hasta hace una semana.
¿Nada más?
Pues un confidente nos ha contado que allí ejercías tu actividad empresarial.
Sí, estoy dada de alta en el régimen de autónomos. Fíjate, no me acuerdo el epígrafe.
Oye, ¿qué decían los dueños de la pensión cuando llegaba la noche y Clotilde la Dulce se convertía en una dama de Sade? ¿Por qué dejaste la pensión?
El lugar se quedó pequeño.
¿Dónde estabas ayer a las 5 de la tarde?
La pregunta es con quién estaba. Y no os lo puedo decir.
¿Y escribir? De verdad. Mira.
Vamos a llamar a nuestro confidente para ver si es verdad.
Sí.
Una comunidad de vecinos con solera, en medio, una pensión. Seguro que conocen sus secretos y también las sombras.
Mira que esto sería de policías, ¿eh? Si no, aquí no va a hablar nadie, ya lo verás. La gente no se quiere pringar, no hemos venido para nada.
Bueno, bueno.
Por cierto, ¿cómo van tus agujetas?
Buenos días, somos policías. ¿Podremos hacer unas preguntas, por favor?
¿Qué tipo de preguntas?
Va a ser solo un momento. ¿Os puedo abrir?
Es por lo del asesinato, ¿no?
Sí.
Pues lo siento, pero no estaba en casa ese día. Y hoy tampoco.
Bueno, pero... ¿Lo
ves?
No perdamos la fe.
También perdamos la vida.
Hola, señora.
Hola.
Somos policías. ¿Podemos hacer unas preguntas?
Sí, claro.
¿Estaba usted ayer a esto de las 5 de la tarde en casa?
Pues sí, sí que estaba. Pero tenía la tele puesta.
¿Y sobre los dueños de la pensión nos podría decir algo?
No.
¿No los conoce?
Uy, me van a tener que disculpar. Tengo una cita con unas amigas para echar una partida de cartas y casi llego tarde. Así que lo siento. Muchas gracias, ¿eh?
Claro, claro. Muchas gracias.
¿Qué nos queda?
La vecina debajo de la pensión.
Hacemos una encuesta minuciosa a todos los vecinos.
Aunque la mayoría dice no haber oído nada, nos encontramos con una sorpresa.
Buenas tardes, somos inspectores de policía. Queríamos hacerle unas preguntas, hablar con usted. Solo será un momento, no queremos tampoco...
Por supuesto. Pasen, pasen.
¿Ah, sí?
Pues claro, pero venga, pasen, pasen. Pasen.
Gracias.
Hacia las 5 de la tarde empecé a oír pisadas en el piso de arriba. Mucho movimiento, jaleo, gritos, voces... Como si fuese una discusión.
Ha oído una gran discusión en el... en el piso de la pensión, que en principio no lo da demasiada importancia porque allí las discusiones son continuas.
Sobre todo por las noches de madrugada, cuando llegaba él.
¿Él?
El hombre que fue asesinado, quiero decir.
¿Y dónde escuchó esas pisadas?
Por el pasillo de la casa, pero luego se fueron hacia la cocina.
Los fue siguiendo desde abajo.
Le llama la atención que hay una gran cantidad de pisadas, de idas, de venidas, de golpes.
Allí se oye una bronca muy grande y a continuación se trasladan los pasos a la cocina.
¿Y usted qué hizo?
Bueno, pues fui también hacia la cocina porque me pareció que la bronca iba a ser de las gordas.
Pues no se equivocó.
¿Y en la cocina escuchó alguna otra cosa?
Sí.
¿Qué?
Pues oí como unos gritos, como si alguien discutiera.
Distingue claramente como una voz de hombre, una voz masculina, ya muy apagada, dice...
¡No, Paqui, no! ¡No, Paqui!
Al menos 3 veces.
¿Y en qué tono? ¿Asustado, enfadado?
Asustado.
¿Usted sería capaz de reconocer esa voz entre sus vecinos? Es decir, hay 2 opciones, o era de la víctima o era de su cuñado.
No, lo siento.
No sabía a quién se le podía atribuir, si ya eran unas voces de súplica por parte del marido o eran del hermano para que ella no hiciera algo que estaba haciendo.
¿Escuchó alguna otra cosa más?
No. Ah, bueno, sí. Un poco más tarde oí la voz de una mujer, pero no conseguí distinguir ni una sola palabra de lo que decía.
Ese monólogo de mujer dura 2 o 3 minutos y después que ya se van los pasos.
¿Le importaría declarar en jefatura? Y solo tiene que contarnos esto. Su testimonio es importante para el caso. Si no fuera así, no se lo pediría.
Por supuesto.
Ya estuvo 5 minutos hablando cuando todo acabó. ¿Qué diría?
Según la declaración de los hermanos, abandonaron la pensión tras el apuñalamiento. Cada uno por su lado.
Y luego la voz de ese hombre asustado, ¿no? No Paqui, no Paqui.
¿Javier o Fernando? ¿Quién lo dijo?
Si lo dijo Javier, eso inculparía a Francisca.
En cambio, si lo dijo Fernando, tal vez fue para advertir a su hermana, en plan, no, Paqui, no te metas en esto.
¿Y eso exculparía a Francisca?
La camisa de la víctima estaba empapada de sangre.
La sangre llegaba hasta la cintura.
Claro. El apuñalamiento tuvo que producirse de pie.
Pues vemos que es imposible que un solo agresor haya podido hacer esas heridas de forma simultánea. No se han producido después de la muerte, se han producido cuando esa persona estaba viva y, lo que es muy importante, aparentemente de pie.
Le clavó el cuchillo, se deslizó la sangre, se acumuló ahí en esa zona y entonces empapó la ropa interior.
Eso se contradice con lo que nos han contado los hermanos.
Que el apuñalamiento se produjo en el suelo.
Y luego el cadáver está boca abajo. ¿Cómo se explican las puñaladas en el pecho?
No se explica.
Ninguno de los hermanos presenta heridas de defensa. Con una navaja y enfrentándose a otra persona, aunque te den una puñalada, puedes llegar a herir o, como mucho, producir heridas de defensa.
No, Paqui, no.
¿Javier o Fernando?
No, Paqui, no.
La muerte siempre va unos pasos por delante de la vida. Un día, esa distancia simplemente desaparece. Es una ley natural. Un asesino es alguien que se cree por encima de esta ley. Son fríos, calculadores, y siempre esperan el momento para hacer su voluntad. En nuestra profesión, hemos conocido a muchos asesinos. Todos se esconden tras una máscara. Algunos incluso la confunden.
Negativo en la investigación de los últimos huéspedes.
Todos tenían coartada.
Buen trabajo. Gracias, chicos. Este es el informe forense de Juan. Muy revelador.
En total, 34 puñaladas. Diferentes medidas y profundidades.
¿Quién o quiénes?
El apuñalamiento lo realizaron al menos 2 personas con armas distintas y a la vez. Lo diré de otra manera, no lo pudo hacer una sola persona.
Esa diferenciación de lesiones de delante a atrás da a entender que ha habido una coautoría y además al mismo tiempo.
Claro como el agua.
¿Algo más?
Sí. No todas las puñaladas fueron mortales, algunas fueron defensivas.
El fallecido tiene heridas de defensa en ambos antebrazos.
Os lo voy a mostrar. Ven. La víctima trató de cubrirse y recibió muchas en los antebrazos.
¿Y las heridas en las manos que presentan Francisca y Fernando?
Los cuchillos eran caseros y no tienen guarda entre el mango y el filo. Cuando pinchan hueso, la mano resbala y zas.
Ah, ¿de los cortados?
Resbala la mano desde el mango hacia el filo y se producen esas lesiones en el propio ataque y tú mismo te las produces.
Me dijeron que teníamos que volver aquí a Zaragoza corriendo.
O sea, la hija, ven un momento.
No. Y como no sabía qué era, yo venía emocionada por volver a ver a mi padre.
Hija, no me hagas enfadar. Ven aquí.
Recuerdo que me regalaron una muñeca. Yo estaba sentada en una mesa de cristal.
¿Cuándo llegará papá?
Ah, verás, cariño. ¿Tu padre?
Tengo ganas de darle un beso y jugar con él.
Intenta prestarme atención, nena.
En Barcelona he jugado mucho con la pelota.
Cariño. Papá.
Soy la mejor portera del mundo.
Lo que intento decirte es que tu padre...
Mejor que su bizarreta.
Tienes que ser valiente, hija.
No estaba mi padre.
Tu padre ha muerto.
No, mentira.
¿Pero cómo puedes pensar que te voy a mentir en una cosa así?
¿Dónde está papá?
No va a volver nunca, cariño. Tienes que ser valiente. Está muerto.
Tú. Has sido tú.
Y mi madre se puso enfrente de mí de rodillas y me decía, y me juraba y me perjuraba que ella no había sido.
¿Qué dices?
Has sido tú.
Que no había matado a mi padre, que había sido su hermano.
¿Cómo puedes pensar que he sido yo?
Pero como yo sé la clase de persona que es.
Tú, has sido tú.
Sabía que era ella.
Cállate ya, hija, no sabes lo que dices. ¡Sara!
No tenía el derecho de estar enfrente de mí.
La autoridad judicial ordenó realizar la reconstrucción del crimen.
Y entonces se hizo la reconstrucción allí mismo, en lo que era, me acuerdo que era un pasillo largo, largo, largo. A mitad del pasillo estaba lo que era la cocina, la puerta de acceso a la cocina.
Eran muchas las contradicciones, muchas las dudas, muchas las cosas por aclarar.
Después puse el cuchillo encima de la despensa.
No solamente no se aclara ninguna de las contradicciones, sino que éstas aumentan.
La reconstrucción comenzó con Fernando, pero la clave vendría después, con Francisca.
Yo en la reconstrucción de hechos, parece que lo estoy viendo ahora, en efecto, que si se mareaba, que si un vaso de agua, que si esto, que si aquello, pero bueno.
Y un poco de agua, por favor.
Los profesionales están ahí para saber cuando uno va de listo y otro va de tonto.
Lo tuyo es puro teatro. No hacía más que teatros. Se veía que era todo artificial, que era todo mentira.
Es de vital importancia que recuerde todo tal y como ocurrió aquel día.
Lo estaba apuñalando aquí. Yo intenté separarlo. Mi hermano se levantó, entró en la cocina y dejó el cuchillo.
¿Exactamente dónde?
Ya se lo he dicho. Lo dejó en el mueble que hay aquí a la izquierda, en la despensa.
¿Estás segura?
Sí. Se levantó, entró en la cocina y dejó el cuchillo en la despensa, en el último estante.
Asesino. Entro en la cocina, tengo que esconder el arma y... ¿Me permite?
Si ella estaba en la parte posterior del pasillo, era imposible que lo viera.
Imposible.
¿El qué?
Desde esta posición es imposible ver la despensa de la cocina.
Ay, pues... A lo mejor me equivoqué.
Se le dice eso y dice, bueno, pues que a lo mejor estaría más cerca. El buscar excusas es mucho más fácil que el encontrar contradicciones.
A lo mejor fue en el fregadero.
¡No, Parker! ¡No!
¿Qué ha dicho? Repita eso, esto que ha dicho. Repítalo, por favor. ¿Qué ha dicho? ¿Puedo repetir esto último?
No, Paca. No.
¿Es así como llama siempre a su hermana, Paca?
Desde que éramos pequeños, en Bilbao.
¿Estás seguro? ¿No le diría Paqui?
No, y su hermano dice que no, que llamaba Paca normalmente, que no, jamás a su hermano se le ocurrió llamarle Paqui.
Paqui llamaba a mi cuñado, pero a mí no me gusta. Ella es Paca. Sí, Paca.
¿Eso es verdad?
Sí. ¿Por qué?
Con lo cual parecía determinarse de que el que había pedido las súplicas, el que la voz que se había oído, pertenecía al marido y no al hermano.
Mi marido me llamaba siempre Paqui. ¿Por qué?
Gracias.
A la vista de esto, se procede a la inmediata detención como coautora del homicidio, entonces parricidio, de su marido.
Aunque me metan 30 años en la cárcel, tengo la conciencia tranquila.
Me hubiera gustado verlo. Saber que de alguna forma pagaba, aunque fuera legalmente y no de la misma forma que ella hizo con mi padre.
¿Cómo crees que fue el asesinato? Oh,
no puedo ni imaginármelo.
Venga, fabulador.
¿Pero te da a ti que llamar al fabulador?
Toca a ti, padre Miguel. ¿Cómo fue?
Se habló por los vecinos, por la prensa, de varias versiones de por qué surgió la discusión.
¡Paqui! ¡Aún está aquí este inútil!
El fallecido quería que el cuñado, su cuñado, abandonara el domicilio.
¡Humo! ¡Dije!
Existe un claro enfrentamiento ya desde el primer momento en que él va a vivir a casa.
No aguanto más. No aguanto más.
¿Qué quieres hacer?
Lo que teníamos que haber hecho hace mucho tiempo.
No te entiendo, Paca.
Vamos a matarlo.
En principio nosotros pensamos que entre ambos...
¿Podemos hacer eso?
Sí, sí, por supuesto.
...prepararon o confabularon deshacerse de su marido.
Podríamos rajarle el cuello si le pillamos por sorpresa. Ahora que vas a cobrar esos 7 millones de pesetas.
Y la otra versión era... ¿Qué destino había que dar a 7 millones de pesetas de las antiguas pesetas, o sea, unos 42.000 euros ahora, obtenidos de la venta de una licencia de taxi? El fallecido tenía una opinión y mi cliente y su hermana tenían otra.
Ese dinero tiene que ser para ti y para mí. Tenemos la pensión. Con esos millones, esa es nuestra gran oportunidad de salir adelante. Quizá la única. ¿Sabes quién nos lo impide?
Sí, Javier, pero no...
No hay pero que valga. Son muchos años lamentando estar viva. Porque yo he querido matarme muchas veces. ¿Y sabes por qué no lo hacía? Porque te tenía a ti. Después del accidente, ¿dónde estaba tu mujer? ¿Dónde? En el hospital, ¿no? Porque ahí solamente estaba yo. Cuidando de ti. Y sigo aquí. Sigo aquí contigo, los dos juntos, como cuando éramos pequeños. Solo tienes que hacer lo que yo te diga.
¿El qué?
Quiero que vengas cuando yo te llame. Yo gritaré tu nombre y tú vendrás. Lo hacemos juntas.
¿Se entera alguien?
¿Quién se va a enterar? Yo luego te explico todo lo que tienes que decir.
Y que además ya acordaron previamente echar la culpa al loco, porque pensando que era inimputable.
Lo que frenaba ese momento era yo, y por no estar yo, pasó. Quizás si hubiera estado, no hubiera pasado.
Nunca sabremos con certeza lo que realmente pasó.
La verdad solamente la saben los implicados y los abogados de los implicados, suponiendo que los implicados les hayan contado la verdad.
La única verdad solo la saben los muertos. Y quién sabe, tal vez sea mejor así.
No estaba yo convencido de su versión, eso es cierto. Porque yo tenía en mi interior, me está mintiendo en algo, me está mintiendo en algo, pero no sabía realmente en qué escena me estaba mintiendo.
A la viuda se le condenó a 25 años de prisión por delito de parricidio con la agravante de abuso de superioridad. Mi defendido, sin embargo, no se le condenó a 20 años, se le condenó a 10 años, que es la pena mínima prevista por la ley para el homicidio, de 10 a 15 años.
Sé que está, en alguna forma, conmigo, si no hubiera sido imposible sobrellevar todo esto. De pequeña sí que miraba al cielo y la estrella que más brillaba sabía que era él. Pero sí que siempre estará conmigo, claro que sí.
Nunca podremos hacer que los seres queridos vuelvan con nosotros. Pero sí que descansen en paz, sabiendo que se ha hecho justicia.